passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu.
Hola, acá estamos lejos del centro, esperando que todos estos micrófonos nuevos que nos tienen acorralados, especialmente a nuestra operadora Victoria, que siempre es muy preocupada por ejercer bien sus funciones, ahí está moviendo todas las perillas porque han traído, qué sé yo, es una jungla de micrófonos. Estamos, como ustedes saben, lejos del centro, muy lejos. Si pudiéramos usar un Google Universe, que es más grande que el Google Earth, y uno estuviera ahí afuera como una especie de Dios, de ese ser inexistente, y mirara abajo el globo que se expande, que es el, según dicen los científicos, el omniverso o multiuniverso, vería montones de luces. Son grandes cúmulos de galaxias. Empezamos a hurgar, apretamos el más para acercarnos, para ubicarnos, para ver dónde estamos. Y no estamos en el medio, tenemos que irnos para unos costados. Y ahí hay un supercúmulo que se llama la Niaquea. Nombre que en hawaiano quiere decir cielo inconmensurable. Y es como han denominado el supercúmulo de galaxias en el que está la nuestra, la Vía Láctea, que tampoco está en el centro de la Niaquea, sino por un costado, en un rinconcito. La Vía Láctea, ese camino lechoso que podemos ver en el cielo, cruzándonos arriba de nuestras cabezas, es la galaxia en la que estamos, en una puntita. Ni siquiera por el costadito, estamos muy, muy lejos del centro de la galaxia. Y allí, si hurgamos, nos vamos a encontrar con nuestro sistema solar, comandado por un sol pedorro, como ha sido calificado por los científicos, porque la estrella Sirio es el doble de grande de nuestro sol, que nos parece tan grande visto desde acá, como cuando uno pega la nariz a la pared y le parece que el universo es eso. Y ni qué hablar de compararlo con otras estrellas. Para sintetizar, hay una supergigante, una estrella, un sol supergigante que se ha descubierto, que es una de las estrellas de la constelación del Can Mayor, que es 2100 veces más grande que nuestro sol. Ahí estamos nosotros, en el tercer lugar, la medalla de bronce, haciendo todo lo posible para convertir el planeta en una pesadilla, ni que hablar de la Argentina. Y nos vamos acercando en ese tercer planeta, que tampoco es Júpiter o Saturno de los más grandes, es inhabitable por nosotros, ¿no? Para nosotros. Y nos vamos hacia el sur, bien al sur, más al sur, y ahí vamos a ver, siempre apretando el botón del más del Google Universe, vamos a ver un montón de luces, que son las de la capital federal, tampoco estamos ahí. Unos 60 kilómetros al sudeste hay unas lucecitas, es la ciudad de La Plata. Una ciudad cuadriculada que fue hecha en un laboratorio, no fue rodeando a las personas, sino que se creó primero y después, como si fuera un tablero de ajedrez, se metieron ahí las piezas que somos nosotros. Afortunadamente, también estamos lejos del centro de la ciudad, en la calle 75 y 5. Lejos del centro, lejos de las modas, lejos de los ejes del poder que extienden sus garras a todos lados, pero bueno, al menos no los tenemos tan encima y nos ponemos allí en un rinconcito a mirar con cuidado y a defendernos. Hoy estamos acá en Radio Futura, como les decía, en la calle 75, casi esquina 5. Futura está en el 90.5, está en online, se puede escuchar, como alguno de ustedes estará haciendo ahora, en www.fmfutura.com.ar. Ustedes saben que este es un programa libro, digo generalmente, y arranco con unos epígrafes. Hoy lo vamos a convertir en un programa revista, porque vamos a tener un reportaje. Mientras Victoria, cumpliendo múltiples funciones, nos trae el mate. Y el nos es porque estamos con una poeta que tampoco es del centro. Imagínense, nació en Montevideo. O sea, si hay algo que no es el centro del universo, es Montevideo. Una ciudad extraña. Estuve un par de veces allí, siempre me gustó. Cuando yo había leído al Lebrero antes de estar en Montevideo, y ahí me di cuenta de cuál era el mundo que describía Lebrero, ¿no? Algunas casas grises, con algo de, con mucho onírico, con mucha nocturnidad, pero no en el sentido de vida nocturna, sino que parecía que la noche se metía en las calles durante el día, ¿no? Con lo bueno y lo malo de eso. Una ciudad hecha como, va a sonar medio mal dicho por un argentino, pero hecha como a la sombra de la ciudad de Buenos Aires. No sé si eso es bueno para Montevideo y para la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos con Ana Pinotti, que nació en Montevideo, pero vive en La Plata. Y el programa de hoy no va a empezar con los clásicos epígrafes, aunque por ahí, como ustedes saben, un libro se puede abrir en cualquier hoja y después volvamos a los epígrafes y los digamos, sino que va a empezar saludándola a Ana, que está por acá.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, un gran gusto de estar acompañando tu programa en este día de lluvia, bien lejos del centro, resguardados acá en la magia de la radio.
¿Qué haces por acá, por La Plata, Ana?
Mira, hace que vine a vivir a Argentina hace ya 20 años casi. A La Plata fue una aventura después de darme cuenta que Capital Federal era demasiado intenso luego de 10 años y fue como la opción de no estar lejos de Capital y sabía que era una ciudad intensa a nivel movida cultural. Y me pareció muy, muy parecida a Montevideo en el ritmo que tiene. Así que, bueno, de a poco ya van a ser 5 años que estoy acá. Generé un proyecto de vida, de amor, de proyecto respecto de un ciclo de lectura que también La Plata dio el espacio para que suceda. Sucedió el último libro, así que, bueno, ya hay un montón de historia en la ciudad cuadriculada.
y ahí te movés, en la ciudad cuadriculada. ¿Sabes qué? Otra vez, a raíz del tema de el que antes se llamaba Día de la Raza, me pidieron que armara algo en un colegio para decir al respecto. Entonces, como ahora se llama Día de la Diversidad, me puse a pensar en cuáles eran las diferencias entre raza y diversidad. Y la raza está ligada a la razón, a la ratio de la matemática, uh-huh. al cuadradito, como la ciudad de La Plata. Y la diversidad está ligada al verso, al surco, y en ese surco uno puede plantar distintas semillas y todas crecen. Uh-huh. Pero vos todavía saltaste más de ahí, porque vos haces un mal verso.
Yo un mal verso.
O sea, ¿qué relación hay entre el surco y el verso? Uno es lo diverso y otro es el mal verso.
El mal verso. A mí me pareció muy interesante el juego de metáfora y de tensión que genera el mal verso cuando uno se dedica a hacer el verso. Pero me parece que el origen de eso fue como para poner o quitarle un poco de sacralidad a todo lo que tiene que ver con la práctica de escritura poética, que es a lo que yo me dedico. Entonces me parecía que también el humor es una manera de direccionar lo que uno está queriendo decir, o por lo menos marcando de qué lugar no está. Y bueno, y Malverso convoca un poco a eso, a correrse del lugar que se pretende sacro, que tiene la poesía, o muy intelectual. No deja de ser un trabajo en el que el intelectual está comprometido y convidado, pero la idea es como hablar un poco más de cara a cara y mal verso, porque también, aparte del que escribe, de lo que se escribe, estamos charlando con quién lo escribe y tratando de saber qué posición toma respecto de su práctica a la hora de elegir lo que escribe, a la hora de elegir publicar un libro. Entonces era como la otra cara del buen verso, lo que queríamos mostrar y compartir con los que nos acompañan en las lecturas, ¿no?
Acá generalmente hablo del mainstream, y que al estar lejos del centro, precisamente estamos lejos del mainstream, ¿no? Es esa corriente principal a la que parece que hay que subirse, uh-huh. y que atribuyo también a otra de las formas o de los inventos del mercado, ¿no? Uh-huh. Hay que subirse a esa lancha, y esa lancha te lleva para donde va la corriente. El mal verso se sale de esa corriente.
Uh-huh. Ojalá.
Y ya desde su decisión, digamos, ideológica, se uh-huh. sale de esa corriente. No necesariamente contracorriente, se sale de la corriente. Trata de instalar otro ritmo, otro movimiento, ¿no?
Mira, ojalá lo estemos logrando. Sí, la idea fue un poco esa. Surge por una necesidad de poder entrar en diálogo con mis contemporáneos. Y no me estaba sucediendo eso. Era, bueno, tengo que generar, en vez de quejarme, un espacio donde esto que yo pretendo que suceda empiece a suceder. Y el malverso fue un poco eso, correrse de los circuitos que ya estaban establecidos. Bueno, yo viví muchos años en Capital y hay mucha gente generando estos espacios. Y se termina tornando algo vicioso porque terminamos yendo todos a los mismos lugares. Entonces la idea era abrir ese espacio donde no solamente el poeta venga a leer, sino también que sepamos de su práctica, que no solamente un narrador venga a contar sus cuentos, sino que también sepamos de su oficio y de su práctica, y abrir el recorrido un poco del lugar hegemónico que ya está marcado, ¿no? No porque no lo respete, sino porque me aburre un poco y me gustaría hablar de otras cosas.
Está bien, está bien. Y decime, ¿qué poetas forman parte de ese mal verso?
Qué pregunta. Hay muchos. Lo que pasa es que si nombro algunos voy a dejar otros por fuera y me parecería que no está bueno. Creo que todas las personas que han sido invitadas a participar del espacio, que están siendo publicadas una vez por semana en el Malverso Semanal en Facebook, esos son todos nuestros invitados y hacen parte de ese Malverso. Porque también cuando uno los invita, los está invitando a eso. Yo cuando invito a alguien a leer al ciclo, le cuento cuál es la dinámica y le convoco también a esa conversación, que hay gente que no la acepta, que prefiere solamente ir a leer y no tener esta conversación, que para mí es parte fundamental del espacio, por ese diálogo que se da en lo espontáneo de la conversación con el otro, más allá de la seguridad que te genera el texto, ¿no?
Bien, bien. Claro. Bueno, en la narrativa pasa más o menos lo mismo también, ¿no? Pasa más o menos lo mismo. Pero yo me refería a que no a los que van al mal verso, sino a los que pueden haber inspirado
el malverso.
En el universo de escritores, no necesariamente de ahora, ese malverso. Hay muchos que han estado. Hoy nombré a Lebrero.
Sí, sin duda.
Y Lebrero ha sido un malverso, ¿no?
Lebrero ha sido un malverso y tengo el agrado de ser compañera y amiga de Clemente Padín. Y creo que también ha sido un gran referente y un malverso que recién ahora el Uruguay lo puede tener en cuenta entre la lista de sus poetas. Y tiene 50 años de obra. Entonces, esa manera, esa fórmula de él que estuvo por fuera y de alguna manera le costó sentirse renegado de esa lista de poetas que están identificados bajo un establishment que eligió el gobierno uruguayo presentar y que él no estuvo, y no estuvo durante 50 años, y estuvo exiliado y se perdió gran parte de su obra, y él siguió trabajando y siguió trabajando. Esa recompensa es la que me encantaría que me sucediera, es a lo que trato de llegar. Es en esa búsqueda, bueno, todo lo que está dado, como decías vos, la corriente está haciendo y te dirige para un lado. Yo no puedo estar por fuera de esa corriente, ojalá pudiera, pero no, hay algo de lo que arrasa. El tema es, bueno, qué pequeñas olas puede hacer uno en esa corriente que te va arrasando. Y tengo estos referentes, no sé, Lamborghini también me parece un gran referente, hay muchos, no sé, Marosa de Giorgio,
los dos,
pero pues, los no, dos.
Te tiré un centro para
sí,
que fuera
los fácil. Los dos, pero bueno, en este caso Leónidas por su trabajo poético, no sé, Marosa de Giorgio también desde Uruguay, una poeta que estuvo muy por fuera de lo que eran las poetas de su generación, muy sola, y sin embargo, bueno, no por eso le podemos quitar el mérito a su obra y a su búsqueda. Así que bueno, voy a los que están como separaditos del rebaño.
Exacto.
Y a por ellos, no sé, me generan muchas herramientas para seguir en el trabajo. Como decís, bueno, estos referentes han encontrado algo en su época y ser muy consciente de que uno está siendo parte de esta historia, de esta construcción. Y yo quiero aportar lo mío. Y me parece que mirar un poquito por fuera de lo que ya está dado. Y gracias a lo que ya está dado, que te da la oportunidad de que uno pueda hacer ese salto, ¿no? O pretenderlo, por lo menos.
Acá solemos leer algunos epígrafes. Como el programa es una especie de programa libro o revista, los tiene. Y hay uno que se llama La oveja negra, y es una breve fábula de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Buenísimo.
Ana, buenísimo. Sos una oveja negra.
Ay, por favor, ojalá alguien esculpa después algo. Yo tengo, mira, tengo confianza en la compañera que tengo, que yo siempre digo, a mí se me sucede Laura. Algo, si sí, Laura va a saber qué hacer, lo que tiene que hacer. Así que maten nomás.
Bueno, escuchamos un tema de, creo que de Tracy Chapman. Ahí vamos. Never yours.
my mind, you can be sure. You'll never catch my eye waiting for you watching the door. I let you hold me, dry lip kiss me on the dance hall floor. I've been a lot of things, but never yours. Never yours. Never yours.
Estamos, no podemos parar de hablar escuchando a Tracy Chapman, pero a la vez hablando. Y bueno, le decía a Ana que vamos a ver si pasamos a los libros, a dos de los libros que tengo acá. Ella escribió más, yo tengo dos, Para el orden de la orden y De mala gana. Y la primera pregunta era de lo que estábamos hablando recién, y es que al leerlo notaba que hay muchos conectores, sustantivos, adjetivos, ya desde el título, ya desde el espacio que ha creado, del que hablamos antes, en el que está la palabra que se sale del surco, está la palabra negativa. Bueno, negativa no sé si es la palabra que niega a lo que se dice positivo.
Claro.
¿No? Está el ahí no, está el mala gana, está el mal verso, está el pero. Es una postura frente al universo esto.
Y yo creo que sí, que ahí a medida, bueno, tengo 42 años y creo que eso fue como condensándose y tratando, por lo menos en lo cotidiano, de hacerlo más coherente que pueda. Desde mi manera de mirar, pensar, sentir, escribir, es parte del mismo universo, son parte de las prácticas. Y sí, hay una postura en contra. Yo siempre digo, yo estoy en contra de todo, porque nada de lo que está pensado para está pensado ni para beneficiarme ni para mí. Entonces ya desde el vamos estoy en contra de todo. Y en ese estar en contra no es que tiro por la borda lo que hay, sino es una postura también para pensar una diferencia de lo que a mí no me está incorporando o poniendo en diálogo. Es como un poco lo que pasó con Malverso. No sentía el espacio y traté de forjarlo. Como sé que no voy a poder cambiar la realidad, pero sí puedo posicionarme de una manera ante esa realidad, y es la no estoy de acuerdo.
Nunca he sido tan feliz, dice María Negroni en La Anunciación. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Este es uno de los epígrafes que encajan, creo, con lo que estaba diciendo.
Sí, sin duda, fantástico, fantástico. Mira, y hablando de los dos libros, en el libro el anterior, en el Para Orden de la Orden, también habla un poco de lo mismo y la violencia esa donde nos implica cuando la tapa ya de por sí tiene dos tiros, ¿no? Y hay un trabajo formal de blancos en los cuales no hay nada y sin embargo son parte del libro. Hay una barra que se va llenando al final en vez de páginas, o sea, todo el tiempo insisto como con esa misma tópica del corrimiento de lo que supuestamente debería.
Y el texto está como en cajas.
Está todo absolutamente, sí, encajado, encajado,
como en
encajado.
Cajas, ¿no? Digamos, describiéndolo visualmente, aparte de lo que acaba de decir Ana, de los dos balazos atravesando aparentemente unos vidrios en la tapa, los blancos, cuando uno, si uno no conociera el idioma, no supiera el idioma, el solo hecho de abrir el libro es un toque de atención. Yo abro aquí, en cualquier página, dejo que el ácido corroa la mirada, no me resisto a desaparecer entre las costillas, porque no se puede ver para adentro. Doy vuelta la cabeza pegada a la almohada junto con el resto. Llevo entre algodones esa pestaña. Sé que nada es nada y nada cambiará que nada lo sea. Además del contenido fuerte que ustedes acaban de escuchar, esto es una especie de cuadrado. Son 7 renglones y la extensión de los 7 renglones tiene más o menos la extensión en centímetros de cada renglón en sí mismo, como si fuera uno de los cuadrados de las manzanas de la ciudad de La Plata. Y así son varios, ¿no?
Son varios, busca correrse del lugar esperado, el poema está más alto, más bajo, de repente das vuelta a la página y no lo tenés. Esta es como también la idea de la mira. Yo sentía que en este lugar de donde no estoy de acuerdo en estar, hay algo de lo que está todo el tiempo siendo blanco uno de eso. Entonces, a través de esa idea fue que se generó el trabajo formal del libro. O sea, aparecieron primero los poemas y luego ya cuando se pensó en el libro, trabajé con una alumna de taller que es diseñadora y empezamos a armar el objeto.
¿Jessica libro.
Sí, Jessica. Y empezamos a armar el objeto libro. Así que fue un descubrimiento también haber podido trabajar en otro plano, donde lo visual era importante desde el encontrarte la primera imagen y cómo era el recorrido de eso y en qué posición ese blanco azaroso te puede tocar.
Y la barra indicadora.
Y la barra indicadora.
Usted está aquí.
Usted está aquí, algo se va cargando, ¿no?
En movimiento.
Exacto,
claro,
exacto.
Usted está aquí, es fijo, ¿viste? En los planos, exacto. Es esa gota que marca,
te marca dónde estás.
Acá.
Y me gustaba la idea de que no tuviera números, porque también pensaba, esto es algo que empieza y se termina. Esto es un relato que empieza y termina, por eso también era la idea de la barra, que fuera un segmento donde comienza y se termina. Y no los números como algo infinito, porque esto no era algo infinito. O sea, toda esa cosa cuadrada que tiene de contención los poemas fue algo trabajado en todo el libro.
Usaste la palabra relato.
Sí, sí, yo considero que, bueno, por lo menos en mi escrito poético, yo pretendo que haya un relato. Sí, claro que sí. Busco a mi interlocutor a través de ese relato, que es el relato poético, ¿no? Pero sí, sí, necesito que... Va, por lo menos para mí, no puedo escribir por fuera de esa manera de historicidad.
Bueno, en De Mala Gana está muy presente el dije, dice, dijo, ¿no?
De Mala Gana fue una experiencia para mí muy buena porque pude relajar... justamente toda esa tensión formal que había generado el libro anterior, y fue un libro que surgió rítmicamente, o sea, pude relajarme relajarme a mi inconsciente y escribir sin estar tan encima del, fue un libro que surgió en un trabajo, ponerle, de escrito en no menos de un mes, fue rápido y fue auditivo. El trabajo salió auditivo y después me puse a trabajar el texto que había surgido de ahí. Y el dijo y digo me surgió como eso, como una pregunta interna y la respuesta interna. A través de esa pregunta y de esa respuesta me pareció interesante jugar estos dos agentes de diálogo, que puede ser dos personas o puede ser una en un ida y vuelta, y eso me daba la posibilidad de encontrarme con el lector desde un ida y vuelta mucho más cotidiano. Yo necesitaba que el poema pudiera bajarse a un tono distinto al que tenía de mala, para el orden de la orden. O sea, que fuera más dinámico, justamente desde la entrada de mala gana también, como un dicho popular o un dicho que se conoce, que ya viene dentro de nuestro decir cotidiano, y a la vez la implicancia que tenía, ¿no? Hacer las cosas de mala gana o justamente de mala gana hacerlo. Y
¿qué nos lees de ahí o de donde quieras?
Les leo de mala gana. A ver. Voy a leerles, te leo desde el comienzo, el primer poema, para engancharle el sentido. De mala gana, para dejar por un lado y por el otro en claro los espacios necesarios donde sostener el aliento, sin agitar de más, primero lo primero, después lo otro, siguiendo los pasos sin perderse de la mayoría, que ha resuelto no pensar en los detalles. Me pareció escuchar esa letra que sabía a otra, cada vez más grave, hasta el cuello, hasta las manos quedaron pegadas del contexto, dadas las pretensiones del menú. Propia de una estrategia, al menos hasta ahora no reconocida por el ímpetu del escriba o la incómoda realidad de encontrar menos que más acordes a los acordes, acorde a los reclamos de la orquesta, que resisten las proezas al borde del escenario, conectados al mismo transformador, y sin embargo, no es la razón lo que confiere seriedad y formalidad a la cuestión, sino el tono. Cuanto menos, más escuché. Y me detuve ante la oferta, la negociación del mismo lado prometía una consecutiva relación de hechos por descarte o redistribución, y dejé de inmediato ese lugar por otro, para otro momento, en otro estante. El estandarte tembló y yo de pie, haciendo fuerza, contrapeso, contra natura, como Dios. Desde la raíz hasta las uñas fue creciendo esa habilidad para revelar, por no faltar a un acuerdo de partes, solo lo necesario para crear un clima. Dijo lo dicho a pedido y no volverá a repetirlo por este medio o mitad insignificante, fuera del marco de moda de la moda actual y mañana, dijo. Es una decisión apresurada hablar, dadas las condiciones, me retiro de la escena sin crimen, sin haber podido. Ese es el primer poema.
Hay una deserción.
Es como todavía no lo hemos logrado. Como para empezar.
Como para empezar. Pero hay una declaración también,
¿no? Sí, sí, como que desde el comienzo te
hay una
te
declaración
propone
de principios, pero peleándose con establecer principios. Como de mala gana, ¿no?
Así. ¿Te sigo? ¿O querés alguno en particular vos? ¿Habías leído alguno?
No, los leí todos, pero prefiero escuchar tu voz. Este libro, como el otro, fue editado por La Mariposa y la Iguana.
Sí.
El anterior es del 2013.
El anterior, claro, Para el Orden de la Orden es del 2013. En ese año también publicamos con La Mariposa y la Iguana, con Laura, un ensayo que se llama ¿Qué cuerpo para qué momento?
Ese no lo tengo.
Un trabajo teórico, después te lo hago llegar. Y La Mariposa y la Iguana es una editorial que acompañamos desde el comienzo. Las acompaño políticamente y las acompaño en el trabajo que hacen. Es como el analista, ¿no? Para uno. El analista tiene una parte muy importante en la cual uno hace un trabajo y supone que el otro está haciendo la otra parte. Esto es lo mismo.
Bueno, en tu caso, el analista tiene una parte muy importante.
Yo la tengo en casa. me la casé. Y con la editorial es lo mismo, uno trabaja y el resto del trabajo lo hace el editor en su compromiso de hacer llegar la poesía, estar en las ferias, invertir su dinero en que mi libro esté en las librerías, y me parece que es un gesto al que acompaño, y es parte también de la posición que uno toma a la hora de elegir qué publica y dónde.
Bueno, este se editó ahora, en el 2015, hace pocos meses. ¿Y se encuentra en las librerías de La Plata?
Sí, lo tenés en Malicia, en...
Porque ese es un
diversa,
tema también.
En Diversa, y creo que en Capítulo también están los dos libros.
Y en Capital me imagino que
en Capital
también,
sí, están en Librería Norte, en Hernández, están en un montón de lugares. La verdad que las chicas hacen un trabajo de distribución muy, muy interesante. Está en Rosario, está en Córdoba. Bueno, yo estuve ahora en el norte, así que dejé libros por allá.
Es un problema el de la distribución de libros para pequeñas editoriales o editoriales independientes, y ni que hablar de la poesía. Recuerdo haberme metido así en librerías enormes preguntando por algún libro de alguna poeta reconocida y que vende mucho, qué sé yo, Bellés, no sé. Ahora está un poco más en los primeros estantes, pero que me señalaran allá en el fondo, abajo, tírese al piso y husmee por ahí como un perrito.
Ensúciese las manos.
Ahí va a encontrar 4 o 5 libros de poesía.
Totalmente.
No, pero se ha movido bastante eso.
Yo creo que a partir de los 90 se generaron también, creo que por las alternativas que nos estaba dando el país también, un montón de grupos y de trabajo independiente y de editoriales y de editores y de librerías. Se abrieron un montón de espacios nuevos donde lo que hay es poesía y poesía contemporánea. O sea, podés ir a encontrar a Orozco, pero también podés encontrar a María Eugenia López. Y me parece que eso ha sido beneficioso porque toda esta movida que en su momento era como más subterránea, lo del trabajo independiente, empezó a formalizarse, donde hoy las ferias están en todos lados, están siendo conocidos a nivel país, y me parece que eso ha dado un aire diferente, por lo menos ir a un lugar y encontrar que tu libro está ante un montón y bueno, ya no lo tenés allá tirado, allá abajo, ¿no?
Está bien.
Y eso es un poco más alentador, no sé.
Cuando dijiste María Eugenia, los versos de María Eugenia, pensé que ibas a completar con otro apellido.
¿Qué cuál?
Vidal. Pero
María Eugenia,
bueno,
Vidal.
Nos vamos a un tema musical con John Baez.
¿La tenés?
Go away from my window. Go away from my door. Go away.
Bien, acá estamos. Voy a decirlo ya antes de olvidarme. Hoy, jueves 29, a las 19:30, en el Museo Dardo Rocha, que está ahí al ladito de la Plaza Moreno, en 50 entre 3 y 14, Osvaldo Ballina presenta su nuevo libro, Oficio de Extraño. Para los que estén interesados en escuchar algo sobre Ballina en el blog, hay un programa que estuvo dedicado a él, que fue hace 10 días, y entran en el blog, que tiene el ingenioso nombre de jorgegoyeneche.blogspot.com. En la palabra, ya que estábamos con eso, con Ana, noté, afortunadamente lo noté yo primero, así que lo dije antes de que otro me lo tirara encima. En Jorge Goyeneche se forma ego en medio.
Es verdad.
Bueno,
es verdad.
Trato de mantenerlo aplacado en el vasto universo que enumero al principio, ¿no? Lejos del centro, ahí chiquitito.
Claro,
chiquitito,
ahí metidito, ahí en la unión de dos palabras.
¿Cómo hacemos con el ego los escritores? Vos que tenés la asistencia psicoanalítica permanente.
Apelé a eso, cásese con un psicoanalista. No, qué sé yo, creo que en un punto ese... No sé si ego o tener un poco de confianza en lo que uno tiene para decir es necesario para poder decir, sino creo que eso sería algo abrumador y no permitiría que uno dijera nada. Me parece que es algo que se tiene que forjar y se tiene que armar. Uno no se sienta y escribe lo que escribe porque le salga, sino porque se formó y se sigue formando para que eso suceda. Entonces me parece que la cuota de ego es como lo que te alienta a seguir adelante cuando te dedicas justamente a lo que hablamos, a escribir poesía, donde sabes que ya desde el vamos no vas a vivir de eso y tenés que lidiar con un montón de realidades. Entonces,
ese
bueno,
auto
es como un ego
descapotable que encontré
que tengo en la puerta.
De la radio. No lo hiciste ¿no?
No, yo vine en 2.75 con la sube. Y uno, asumís, yo hace años que ya sé que la realidad es esta y no hago mi trabajo para generar un rédito económico. No es que no lo haga, o sea, no lo hago, en fin, para eso, porque tampoco me sucede eso, ¿no? No porque no me parece que debiera suceder. Entonces es necesario tener un aliento para creer que lo que uno está haciendo vale la pena para algo. A mí me sucede cada tanto esas dudas de pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo con toda esta cantidad de años de trabajo, de formación? Debería hacerme gasista. Y siempre pienso que los gasistas más tripulados ganan muy bien. Y después digo, bueno, no, vamos a seguir con esto. Y creo que eso es el ego y la voluntad de trabajo. Y uno, eso, piensa que puede aportar algo a la confusión general.
Bueno, ¿por qué no nos lees otra poesía? Yo estoy buscando, la había marcado y acá se me fue, la que le da título al libro. Acá está. Es arbitrario, la derecha o la izquierda, dijo. No son opciones, no son direcciones. Las circunstancias dependen de una maniobra privilegiada aún en las peores crisis. Sin embargo, con un pulgar se define quién licita y quién licita al borde del alambre. Es una costumbre del cuerpo estar alineado y no ceder a esta contradicción subversiva donde los términos superan los intereses, en hora pico supuran y la raíz condice, dice, de mala gana, bajo el mismo dispositivo. Sobre la conjetura se espera que asuma la longitud del hueco, la profundidad y el peso sustentable en una aspiración entre los dientes. Nada convencional del otro lado del convenio, bajo estrictas normas de seguridad, alternativas en el corrimiento que supone la vía, se puede ver de más. Le dije sin explicarlo, hasta las últimas consecuencias. Tu turno.
Lo dije en voz alta, lo confirmé. Pero no. La probabilidad de llegar al fondo de eso, al mismo fondo del invento y las cartografías, por no decir de todo el resto que resta por una parte, contar y en consecuencia ya dije, me dijo, no lo voy a exponer entero, solo un borde para completar el sentido de eso. ¿Qué será lo que será? ¿De qué ser independiente se propaga esta confusión que ataña directamente? Todos contra la pared, el paredón contra todas las razones al ras del pelo, por insistir en el tendón menos hábil, por creer que eso era un tendón, cayó rápidamente en la cuenta otra vez, en un container medioambientalista, encontraron sus huellas, tus huellas y las mías, me dijo, con los ojos enteros no alcanza, no se completa la mirada ni el responsable, porque la risa es contagiosa y propicia, pero la claridad del tono es por sobre todo el conductor y la marcha se marcha así, y marchamos, y manchamos el suelo aquel. Y limpiamos el suelo aquel. Y aquel cuerpo ya no es una evidencia, después de las medidas. El resultado y la consecuencia es una oferta epocal de eso, que no puedo decir que digo, que es una estrategia de supervivencia, dejar de respirar, eso, de tomar eso, entre las manos como a un recién nacido.
Uy. Vamos a escuchar un poco de música extraña. Muy alejada del centro. Muy alejada del centro. Que es música tradicional africana interpretada por mujeres.
We'll be right back.
decías algo sobre un trabajo que hacías con la videoteca de quién.
En realidad
la
fue
audioteca.
Sí, la audioteca en realidad fue un espacio en la Beca Antorchas hace unos años, donde Teresa Arijón era una de las partes que dirigía de la beca, y hicimos toda una investigación respecto de las prácticas de poesía oral. Y bueno, escuchando un poco esta música que viene de África, ella nos había hecho escuchar ciertas tribus y sus diferentes maneras de llevar adelante la práctica de la oralidad poética. Inclusive hacían sus prácticas dentro de unos grandes jarrones de barro, donde la misma acústica generaba una vibración. Y me parecía como muy, muy interesante esos trabajos de la oralidad, donde estamos como bastante lejos, pareciera, de esas prácticas de interpretación, ¿no?
De todas formas, me sonaba a lo que dijiste al principio de escuchar la propia voz. Uh-huh. Es el dije que está dirigido a otro y a uno mismo. Uh-huh. ¿Rebota en el otro o rebota en uno mismo? Uh-huh.
Es como no puedes salirte.
De todas formas, con los extranjeros a veces tenés problemas.
¿Por qué?
Porque acá estamos hablando bárbaro de los africanos, pero no sé qué te pasa con los chinos.
Viste, porque soy de la República Oriental del Uruguay.
Claro, con más razón, si sos oriental. ¿No nos lees para el orden de la orden uno que empieza: tomé las armas arremetiendo, ametrallando contra los vidrios del supermercado chino?
Dale. Tomé las armas arremetiendo, ametrallando contra los vidrios del supermercado chino. Y se dispersaron como hormigas y todo chorreo de las góndolas y patinaron y el horror fue brillante. Afuera es la mañana. Sin sospechar lo contrario, el ritmo de los pasos se condensa en los brotes de estación. Confirmo el asco humano en el cuello de la camisa cuadros. Con esta cuchilla no se puede cortar. Las articulaciones resisten en la bolsa de consorcio colmadas de esperanza. A buen entendedor, un tenedor biodegradable de bolsillo. Me adelanto la ficción. Lo que digo es otra cosa. La raíz del árbol cuelga a destiempo. El claro de la ventana no ayuda a condensar cromáticamente los números primos. Dudo del comienzo. Lo que rige es la corriente incolora, filtrándose en el lagrimal más animal de todos, para que respire, repito.
Lo que rige. ¿Qué es lo que rige el mercado? ¿Qué es lo que rige?
Y en este momento nos rige y nos arrasa, nos conduce, nos domina. Sí, creo que la manera de organizar nuestro tiempo dentro del mercado capitalista neoliberal. Creo que me refiero a eso puntualmente. Y el ser parte, ¿no? En ese asco humano que confirmo en el cuello de la camisa cuadros, es el asco que genera ser parte de esto y no poder salirse. Si yo pudiera, mira, cuando era pequeña, cuando algo me perturbaba demasiado, yo vivía en una casa donde teníamos 80 metros de parque. Yo me paraba en el medio del terreno y miraba para arriba las estrellas y pedía que si existieran los extraterrestres, que por favor me vinieran a buscar. Literalmente. Durante mucho tiempo sostuve esos pedidos y siento que sigue sucediendo eso. El tratar de decir, bueno, preferiría ser de otro planeta, literalmente, ¿no? Pero bueno, uno es parte de este planeta, me tocó de este lado y bueno.
¿Y ametralla y se ametralla? ¿Se ametralla a sí mismo también, Ana?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Esa sangre que aparece es la mía, o sea, cuando ese patinar es la mía. Sí, 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 totalmente. Creo que lo que suma es que no me debilita, sino que me genera todo el tiempo como una voluntad de seguir diciendo, pero cuando te decía que escribo desde la incomodidad, sí, claro, desde la incomodidad y el dolor que me implica ser.
Hablando del dolor, hay mucho de el cuerpo, pero el cuerpo, las vísceras, las partes. La tapa del libro me remitió a Frida.
Uh-huh.
Es
una bota ortopédica.
Pero es una bota ortopédica,
sí.
Y hay algo de eso de mala gana,
¿no? Totalmente, creo que la visión, bueno, como decíamos, el trabajo también con este libro comienza desde la figura de tapa, que fue un trabajo de edición que hizo Laura, y era eso, era la prótesis incómoda de un libro que te va a pedir que transites, que estés todo el tiempo andando y todo el tiempo negándote el lugar donde estás parado, todo el tiempo. Entonces me parecía que era como una imagen también de época y necesito que mis libros den cuenta de ese momento histórico, en el momento donde todo lo que nos rodea es esa gran prótesis, ¿no? Donde ya la tenemos tan incorporada que es parte de nuestro cuerpo cotidiano. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿debemos seguir nombrando el cuerpo humano como un cuerpo humano en este gran desfasaje y este traspasamiento que tenemos respecto del cuerpo hoy y esta cantidad de órganos en orden, pero no dejan de verse por separado? Me parece que ese es el cuerpo también que presiento, ¿no? Donde si no fuera por la prótesis no sé cómo podríamos sostenerlo. Digo, la prótesis hasta lo que hay que ponerle el agua para poder potabilizarla y tomarla.
Sí, se entiende. Sí,
todo, ¿no?
Sí.
Estamos en un estado de vulnerabilidad como nunca. Y me parece que eso, la cantidad de órganos que están y aparecen como con cierta independencia, podríamos leerlo también como una figura del cuerpo actual, donde también estamos viviendo como...
Para decir la frasecita, el cuerpo social, digamos.
Sin duda.
¿No? Uh-huh. El cuerpo social. Uh-huh. Un extraño planeta que genera su destrucción.
Y hablamos y creemos que nos entendemos. Por eso también era el dudar y son campanas y no son campanas. Eso surgió porque en realidad escucho las campanas de una iglesia y me dice un amigo, no son campanas, en realidad está grabado. Y después lo confirmé. Entonces, eso que pasa todo el tiempo, que lo tenemos absolutamente asumido y es parte de nuestro recorrido, es esa gran negación. Esto es, pero no es, al mismo
está
tiempo.
Está grabado desde hace 2000 años.
Como, claro, es el eco, ¿no? El eco del tiempo y...
Y decime, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo?
Estoy escribiendo Mundo Cerdo, que lo tengo ya casi terminado, estoy trabajando más que nada. Estoy trabajando con la gente de Pixel para generar una antología de poesía uruguaya, así que también eso me pone como en otra faceta que me gusta mucho. Y reuniéndome con amigos poetas, tratando de seguir pensando espacios de discusión, considero que hay que generar teoría y me parece que es trabajo nuestro. Laura siempre dice que la mayoría de la gente que escribe sobre los poetas son psicoanalistas, periodistas o críticos. Y me pareció eso como un gran empujón para decir, bueno, quiero que los poetas tengan esa palabra y quiero saber qué es lo que piensan de esta historia que se está formando. O sea, me parece que a veces la gente no es muy consciente del momento que ocupa y lo que puede producir en ese momento. Entonces hay que generar teoría también para poder escribir poesía. En verso.
Bueno, Ana, te agradezco mucho que hayas venido, que hayas charlado, que nos hayas ilustrado, que nos hayas leído. E invitamos a participar de Malverso.
Eso les iba a decir. El sábado 31 tenemos Malverso en Penthouse, calle 50, número 474. Vienen a leer Genoveva Arcaute, Pablo.
Por eso te invité.
Pablo Queral. Pablo Queral y Pedro Nazar, que también va a hacer una interpretación con guitarra de parte de unos textos de Pizarnik. Así que bueno, te agradezco a vos, al programa, a los chicos que estuvieron acompañándonos. Y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos vamos con un tema de Camil que dice algo así como, no soy tu cosa.
J'aurais voulu.